Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. En el momento que me estés escuchando, te doy la bienvenida a Soy Consciente. Siendo nuestro primer episodio, creo que iniciamos un poquito fuerte. Un tema muy importante que se llama teorías del aprendizaje. Poco a poco vamos a ir desarrollando las diferentes teorías. Hoy vamos a iniciar únicamente con dos, que es el conductismo y la teoría cognoscitiva social. Pero pues vamos a platicar lo bonito como un chismecito agradable para poder entender de qué se trata esta parte de las teorías del aprendizaje. Si bien, pues sabemos que el conocimiento lo adquirimos de diferentes formas, la podemos adquirir desde cosas que nos han platicado nuestras familias, desde los mismos sentidos cuando somos niños, que percibimos, tocamos, y solo así aprendemos las sensaciones que nos gustan y también aquellas que no nos gustan. ¿Quién no recuerda cuando juegas con la arena en el mar? Es una sensación muy agradable sentirla en los pies, o cuando éramos más niños que queríamos acercarnos a la estufa y no, nos llamaba la atención, pero al momento de tocarla, pues sabemos que ya no era tan agradable y no estaba tan bien. En mi caso tengo una anécdota muy bonita en donde alguna de mis tías me estaba enseñando a cocinar mole. Pues empezamos a tostar todas las semillas y tengo ese recuerdo de aroma cuando me estaba enseñando a prepararlos. En donde tanto fue mi gusto y mi emoción por tantos aromas de las semillas tostadas, decidí meter la mano. Entonces, pues me quemé. No me regañaron ni nada. De hecho, pues únicamente, pues lo único que había que hacer pues era volver a empezar a hacer todo, porque en lo que me curaba la mano pues se quemaron todas las semillas. Y no me quedó como un susto, al contrario. Esa quemada raramente pues me quedó como experiencia el día que me aprendí a cocinar mole, porque fue muy bonito. Al final pues volvimos a tostar las semillas y todavía tengo presente muy su aroma muy fuerte. Y pues bueno, volviendo al tema, adquirimos conocimientos de diferentes formas. Algunos también filósofos pensantes pues han dicho que el conocimiento es lógico, porque para eso está preparada nuestra mente, para pensar, para tener razón. Pero ¿qué pasa ahora en el momento de la educación, en el momento en que realmente pues necesitamos aprender algo para la vida cotidiana? No estoy hablando únicamente de matemáticas, de historia, de español, sino realmente de nuevas habilidades y nuevas actividades que pues al final de cuentas nos van a servir en nuestra vida cotidiana. Para iniciar, bueno, yo les comentaba que una de nuestras teorías del aprendizaje es el conductismo. El conductismo podría decirse que es la manera de aprender a través de las recompensas o los castigos. ¿Alguien recuerda cuando era niño que solían las maestras premiar con estampitas en la frente? Uno era muy feliz con una simple estampita. O bien algunas represiones en cuanto a alguna actividad, alguna habilidad, algún acto que no era muy, que no era moralmente aceptado, pues es castigado. Al final de cuentas, pues es un hábito que no debemos de estar haciéndolo, ¿no? Debemos de tener también alguna represión para entender por qué es bueno, por qué es malo. Recordemos que cuando somos niños, somos amorales, no conocemos del bien, no conocemos del mal, qué es correcto, qué es incorrecto. Todo esto pues lo vamos adquiriendo, aprendiendo y haciéndolo parte de nosotros. Hay algunos teorías, algunos pensantes psicólogos sobre todo, que nos ayudan a entender un poco más sobre esta parte de recompensa, de castigo. ¿De qué se trata esta parte del conductismo? Bueno, deseamos que hay una recompensa, hay un castigo, pero ¿de qué se trata? Vamos a simplificarlo en el momento en donde nosotros nos relacionamos cosas para sentirnos estimulados, asustados, alegres. Un ejemplo muy burdo que regularmente pongo a los pacientes es la parte cuando nosotros tomamos cerveza. Realmente la cerveza sabe muy feo, es muy amarga. Y no se diga las nuevas cervezas artesanales, ¿no? Pero aún así las tomamos y las consumimos. Más allá de una adicción, uno lo tiene muy presente que la cerveza es buena porque nos recuerda a reuniones familiares, alegrías, a eventos, muy random que nos pudieron haber pasado con familia, con amigos, con la pareja. Entonces, en el momento cuando nosotros dicen, ah, pues cervezas, ah, pues seguramente va a haber un momento muy alegre. De esa manera podría decirse que es una parte de aprendizaje que vas adquiriendo, ¿no? La cerveza es buena porque regularmente pues va a haber un evento de fiesta. Alguna otra que no podría ser tan agradable en el momento de cuando se realiza un acto o un hábito que no es bien aceptado. Como por ejemplo, él no hace, cuando somos niños, que no hacemos nuestra tarea, que hay detrás de él no vamos a hacer nuestra tarea. Hay diferentes consecuencias, ¿no? Que es él no tener buena calificación, mi mamá me va a estar regañando. Entonces, esta parte como de dar los estímulos o las respuestas correctas es un panorama de sensaciones y emociones que también nosotros debemos de analizar o de razonar. En algún momento yo les comentaba también a mis pacientes que a veces los niños no nos da muchísimo trabajo que acepten las frutas, que acepten las verduras, sobre todo. Pero, ¿qué le estamos dando a la hora de comer? ¿Le estamos dando un ambiente de terror, un ambiente agradable, en donde a la hora de la comida es el momento de compartir, preguntar cómo te fue en el día, aclarar algunas situaciones, un ambiente de confianza, o le estamos dando un ambiente de terror en donde la hora de la comida puede ser la hora en donde mamá se acerca a decirle a papá los problemas de la casa, o a la hora que papá pues llega muy cansado o llega muy molesto y pues al final lo vamos reprendiendo, ¿no? La hora de la comida no me encanta. Entonces empezamos a tener estos problemas de no querer comer, porque la hora de la comida pues no es un momento agradable. Y de esto pues tenemos muchísimos ejemplos. Algunos psicólogos o pensantes relevantes tenemos a Pavlov, a Skinner, a Thorne o a Watson. Cada uno realizando un diferente experimento, enfocándose o haciendo énfasis en esta teoría. Pavlov nos habla de un estímulo-respuesta a través de un muy curioso experimento en donde a un perro se le atribuye un poco de comida y pues empieza a salivar. Después empieza a incorporar un tercer elemento que es una campana. Esta campana aparece en el momento en el que aparece la comida. Entonces, ¿qué pasa ahí? En el momento que se toca la campana, quiere decir que es la hora de comer o que va a haber algo de alimento. Watson nos tiene un experimento un poquito más radical, okay. Radical, fuerte, pero entendible, ¿no? A un pequeño se le acerca un pequeño a un roedor, un animal, un roedor, una ratita, y pues él juega completamente sin problemas con el animal, pero en el momento que aparece el animal ya no hay una campanita, ahora hay un susto, un golpe muy fuerte, en donde ahora pues es el susto. Entonces, ¿qué pasa ahora con este bebé que ahora ve a un roedor? Relaciona que cuando va a haber un roedor o un animal, pues va a haber un susto o un sonido que le produzca terror o pavor. Entonces, estos ejemplos pues son muy, muy, muy radicales. Digo, al final, pues fueron experimentos que nos dieron esta parte de la teoría. Porque ahora también alguno de nuestros pensantes, que es Skinner, nos ayuda, nos habla de fortalecer una conducta para eliminar un hábito o una conducta a través de un estímulo condicionado. Entonces, compárteme. ¿Qué podría ser otro ejemplo en la vida cotidiana en donde damos estímulos, en donde damos castigos, en donde damos recompensas? Y sobre todo, ¿en qué momento lo estamos utilizando? ¿En qué momento estamos condicionando para bien? ¿En qué momento estamos condicionando para mal? En la actualidad, pues ahora entendemos que la toma de hábitos, pues es sacrificar algo. Es tener un hábito bueno, es porque ahora vas a estar sacrificando algo que ya traías arraigado, que es algo malo. Entonces, vamos a cambiar un poquito ese panorama en donde los hábitos, pues es sacrificar. Y no se trata de eso. Se trata de en mejorar o atraer ese hábito a para bien. Bueno, pues hasta ahorita vamos aprendiendo un poco sobre el conductismo, en dónde lo hemos aplicado, en dónde no lo hemos aplicado y en dónde nos gustaría aplicarlo. Como segundo tema, tenemos lo que es la teoría cognoscitiva social. Así como aprendemos hábitos, habilidades, conocimientos, al momento de estar en la escuela, de convivir con más personas, de esta parte de retroalimentar, eso se trata de la teoría cognoscitiva social. Que el aprendizaje ya no es únicamente con estímulos, con castigos, con represiones, con premios, sino que el aprendizaje también lo copiamos a través de las familias, a través de nuestro entorno, a través de amigos, a través de nuestro trabajo. ¿Qué conducta social crees que hayas adquirido ahora en tu trabajo o con tus nuevos amigos? Antes eras de una forma, ahora eres de otra. ¿Crees que haya influenciado tu ambiente? Para hablar un poquito más sobre esta teoría cognoscitiva social, hay que entender que este aprendizaje es a través de la observación. Observas acciones y consecuencias de alguien más, de otros. Entonces, tenemos una figura a observar, tenemos un observador y tenemos un modelo. El modelo es lo que terminas observando, ¿no? Imaginemos a nuestros papás, que es pues al final la figura más cercana que tenemos. En algún momento hablábamos entre compañeras que si el amor se aprende. Esa es una pregunta un poco difícil, pero al final algunas comentábamos que se podría aprender la manera de demostrar el cariño. Nosotros en mi familia tenemos algún dicho que en nuestra familia todo el amor se demuestra a través de la comida, porque si amas a una persona, lo invitas a comer o mejor aún, le preparas algo. ¿Ya ha pasado? Bueno, pues regresando al tema, podemos retroalimentar esta parte en donde hay una figura a observar, un observador y un modelo. qué es lo que estamos observando, qué habilidad estamos aprendiendo. Estas se dividen en dos, en un modelamiento cognitivo y a una autoinstrucción. El modelamiento cognitivo, pues, es la explicación y demostración para entender que las palabras nos pueden dar un pensamiento o una razón de dicho modelo. Y la autoinstrucción, pues, es a sí mismos a través de tareas por instrucciones. Entonces, si somos parte de una sociedad en donde aprendemos nuevas habilidades, nuevas actitudes, ahora está también en nosotros una responsabilidad, porque al final no somos solo observadores, sino también somos a quien alguien más nos observa. Puede ser de tus alumnos, puede ser de tus hijos, puede ser de tus mismas amistades. Al final también, pues, termina siendo una persona que están observando. A lo mejor tú tienes una habilidad que puedes compartir. Y esta parte de retroalimentar esta habilidad, esta parte, pues sí, como nueva habilidad de compartir, pues es una responsabilidad de nosotros en hacerlo correctamente. También medirnos, saber comunicarnos, es una parte muy, muy importante. Por ejemplo, entre compañeros de trabajo, alguna actividad que tú puedes realizar mejor y alguno de tus compañeros no, ¿crees que el conocimiento debe de quedarse ahí o podemos compartirlo? En el momento en que va avanzando y que tu compañero o compañera puede ir aprendiendo, pues hasta la carga de trabajo, pues, va disminuyendo. Porque son nuevas habilidades, nuevas actitudes que vamos compartiendo, que vamos retroalimentando como sociedad. Y de esto se trata esta teoría. A mí se me hizo muy, muy agradable, porque, pues, sí es cierto, al final de cuentas, pues somos parte de una sociedad que debe de aportar. Tenemos muchísimo que hablar sobre esta teoría. La verdad es que me quedo con esto, que al final, pues, esta parte de que somos un conjunto de personas tratando de sobrevivir en un mundo tan, que parece, no sé, juego mecánico, vamos arriba, vamos abajo. Con una pequeña conclusión de este tema. La similitud entre el modelo y el observador es un factor crucial en el aprendizaje del observador. ¿Qué quiere decir? Lo puedo concluir con una frase que me encanta de una instructora de yoga que nos dice lo que tu mente piensa, lo que tu corazón diga y lo que tus acciones hagan sean para beneficio tuyo y para beneficio de los demás. Bueno, y para concluir este primer episodio, pues agradezco que estés escuchando, que puedas compartir qué es lo que piensas. Si se te viene a la mente algún ejemplo, algo burdo o algo un poquito más entendible para estos temas, en dónde los podemos aplicar, cuándo los podemos aplicar, en dónde y para qué, sobre todo, a beneficio de qué. Tengas muy buena tarde, muy buen día. Saludos.